Amén, gloria a Dios, su nombre es digno. Gloria a Dios por este día, amén. Espero que estén muy animados de estar en la casa del Señor para venir a adorarle, alabarle, exaltarle y seguir creciendo en el conocimiento de Cristo, amén. Le voy a pedir que se pongan de pie, por favor, y busquen en sus Biblias Mateo 20, 1 al 15. Y vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así: El reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo a nosotros que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él le respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagar a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros y los primeros serán los últimos. Amén, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día, a ti sea toda la gloria y la honra. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te ruego que esta predicación llegue profundamente a nuestras mentes, a nuestros corazones, que produzca arrepentimiento, Señor, genuino, que produzca volvernos a ti, arrepentirnos del pecado, Señor, y darte toda la gloria y la honra a ti, Señor. No necesitamos consejo humano ni sabiduría humana, necesitamos tu palabra predicada a nuestras mentes y a nuestros corazones cada día, Señor. Y ponemos este tiempo confiando y dependiendo de tu poderoso nombre. Amén. Pueden tomar asiento. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez en tu vida te has sentido frustrado, enojado, cuando ascienden a alguien del trabajo que pensás que no merecía? De repente estás ahí en el trabajo, tenés 10 años, ya casi con placa de activo y lo demás, y llega alguien que tiene tal vez un año, ¡ay!, lo ascienden. Y te quedas pensando, ¡qué injusticia! Eso me lo merecía yo. O tal vez te has enojado cuando algún trabajador le paga un mejor salario o le da un mejor aumento. Y quizás empiezas a decir, ¿quién sabe qué hizo? ¿Quién sabe por qué le dieron esto más que a mí? O quizás de repente sales de tu casa y ves que el vecino de a la par compró un vehículo nuevo. Y empiezas a decir en tu mente y en tu corazón, qué raro este vecino, quién sabe cómo hizo para conseguir esa plata, seguro se embarcó en una deuda. Y empiezas ahí a estar pensando esto en tu corazón. ¿Cuántas veces has pensado en lo injusto de las riquezas? Quizás las personas que tienen mucho, y empiezas a pensar, y bueno, esta persona cómo tiene tanto, qué bonito el carro que tiene, vean la casa que tiene, yo aquí en esta casa, yo aquí que no tengo mucho, yo debiera tener esa casa tan bonita, yo debiera tener ese vehículo. O quizás ves que muchos parece que van prosperando, que tienen mucho éxito, muchas riquezas, estatus, fama, y sientes envidia y te quejas de eso. ¿Cuántas veces quizás has estado aquí en la iglesia? Quizás por muchos años, 10 años, 15 años en la iglesia, y ves que llega un joven relativamente nuevo, y pasan 2 años y el Señor lo levanta y lo llama al ministerio, y le da el honor de servirle como líder de grupo pequeño, diácono, y estás ahí en tu corazón murmurando. ¿Por qué este muchacho tan joven está de líder? Y yo tengo 15 años de estar en la iglesia. Y claro está que hay muchas situaciones por las que pasamos que pueden provocar eso, ¿sí o no? O no sé si te ha pasado alguna vez que vas al supermercado, especialmente en Walmart, y verdad, no sé, bueno, a mí me ha pasado, y hay una fila enorme, ¿verdad? Entonces uno llega a la fila y está uno pensando, ah, esta fila otra vez, qué pereza esta gente de Walmart, no ve, tienen 10 cajas y ninguna está trabajando, y empieza tu corazón a quejarse. Como que si llegáramos al supermercado, ay, ahí entró Michael, ahora sí pongan la alfombra roja y todo el mundo quítese la caja. ¿No les ha pasado eso alguna vez? Pero ¿qué pasa? Que la queja, aunque no lo expresemos para afuera, la queja es un discurso interno, pasa en nuestro interior y pasa constantemente. Es como una murmuración y nos lo decimos a nosotros mismos, quizás nadie se da cuenta. Quizás estamos ahí nada más y volvemos a ver a todo el mundo y hacemos aquí, ¿verdad? Como para ver aquí y pasa tal vez el supervisor del supermercado y uno como haciéndole caras, ¿verdad? Como que aquí estoy yo, ¿por qué no me estás atendiendo? ¿Por qué tengo que esperarme toda esta fila? O aquí estoy yo, Señor, ¿por qué él tiene el carro nuevo y yo no? O aquí estoy, Señor, ¿por qué él pudo pintar la casa y yo no? O aquí estoy, Señor, ¿por qué no me ascendieron a mí? Si yo es el que tengo más tiempo, si yo soy el que sé todo. Y eso, muchas veces lo dejamos ahí interno, ¿no? ¿Y eso qué sucede con esa queja? Va produciendo amargura, va produciendo tristeza y va produciendo dolor. Ahora, la murmuración puede ser externa también. Acuérdense en el pueblo de Israel cómo se quejó en contra de Dios. Ah, no hombre, si nos hubiéramos quedado en Egipto, ahí estaríamos comiendo todos los manjares. Pero igual, ¿cuánto podemos quejarnos nosotros? Ah, otra vez gallo pinto hoy para desayunar. Ah, otra vez huevos. Otra vez, fritanga. En lugar de decir, Señor, gracias, porque hoy puedo que comer. Hay 1 billón de personas, pon atención, 1 billón de personas aproximadamente en el mundo que hoy no tienen que comer. Pero tú eres privilegiado. Pero muchas veces esta queja tiene la intención como de aliviar un malestar, ¿no? Nos quejamos ahí como la intención de aliviar el dolor, de aliviar el enojo, de aliviar lo que estamos pasando. Y una intención también de criticar a alguien o algo, ¿no? Y eso lo vemos muy bien en esta parábola que ya se las voy a explicar. Ahora, ¿qué sucede con la queja? Debilita tremendamente nuestra relación con Dios. Duda también de la relación que tenemos con Dios. Duda en nuestros corazones de la soberanía de Dios, del carácter de Dios, de la bondad de Dios. Y va bloqueando cada vez más nuestra vida y nos va llenando, como decía anteriormente, de amargura, rencor y odio. Y tal vez te preguntas, ay, ¿por qué estoy tan amargado? ¿Por qué todo me cae mal? ¿Por qué todo me molesta? Quizás la raíz anda por ahí. Te estás quejando de todas las situaciones en lugar de estar agradecido con Dios por lo bondadoso que Él ha sido. Y nos quejamos de los políticos, ¿sí o no? Nos quejamos de todo. De si alguien dijo algo en una noticia que no va con mi pensamiento, nos enojamos y nos quejamos. Nos quejamos de la esposa o del esposo, las mujeres. Ay, que este esposo que me diste no me ayuda a lavar los trastos. Uy, que este aquí. O de los niños. Uy, es que qué mal portados que son. Uy, que salieron mal en las notas. Y está eso constantemente en nuestro corazón. Constantemente. Y a Dios detesta eso. Porque en lugar de nosotros descansar en la soberanía de Dios, confiar en Él, estamos con esa queja constante en nuestros corazones. Y repito, la queja tiene que ver con un discurso interno. Y la persona que diga aquí que no se ha quejado nunca, yo le diría, pues revise y examine mejor su corazón. Porque eso pasa ahí. Y detrás de la mayoría de las quejas, pon atención, hay miedo, hay inseguridad, hay insatisfacción, hay envidia y lo clásico de la cultura nicaragüense, mucha autocompasión. ¿Sí o no? Pobrecito yo. Ay, qué dichoso aquel que sí tiene. Pobrecito yo. Ah, aquel sí tiene. Mira, hoy sí le pudo poner un poquito de carne al gallo pinto. Pobrecito yo, no me alcanzó. Tal vez me voy a morder la lengua para comer carne hoy. ¿Verdad? Y así estamos con esto, ¿no? Y esta queja, repito, debilita. La queja no agrada a Dios en lo absoluto, ni tampoco le da la gloria a Dios, y es un pecado horrible que ofende al Señor. Es un pecado horrible que nos martiriza, nos consume y nos llena de tremenda amargura. En lugar de nosotros estar agradecidos por su gracia, por bondad y su generosidad. Ahora, ¿por qué pasa esto? Iglesia, ¿por qué nos quejamos? Yo le voy a decir cuál es la razón principal de la queja. Es que creemos que nos merecemos todo y más. Nos creemos que somos la última Coca-Cola del desierto, ¿sí o no? Entonces, claro, yo merezco el mejor salario. Yo merezco ser el gerente de la empresa. Yo merezco tener este vehículo. Yo merezco ser el pastor anciano de la iglesia o al menos diácono o líder. Yo merezco. Y estamos pensando eso en nuestros corazones constantemente. Pero mira, la verdad es que no merecemos más que la muerte. ¿Cómo la ve? Entonces, si Dios fuera justo y nos diera lo que mereciéramos, pues lo que merecemos es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte y todos de nosotros hemos pecado en contra de la santidad de Dios. Entonces, si estás pensando en que mereces algo, bueno, lo que mereces es la muerte. Y yo también, amén. Todos somos pecadores, todos somos culpables delante de Dios y no merecemos más que la condenación eterna. Entonces, ¿por qué estamos creyendo nosotros, vea qué perverso nuestro corazón, de que merecemos todas las cosas buenas? Que no nos pase nada, que nunca suframos, que no se nos enfermen los hijos, que nos vaya bien en el trabajo, que tengamos los mejores puestos, que no suframos. Eso está impregnado en nuestro corazón perverso y engañoso y está impregnado en la cultura evangélica de nuestros días. Tristemente. Y claro, ¿por qué están llenas las iglesias evangélicas de la prosperidad? Porque están llenas de este tipo de mensajes. Ah, la gente sale con una inyección de ánimo, claro que sí, y voy a pactar con el Señor y ahora voy a ofrendar más porque el Señor me va a dar 10 veces más. Y entonces así voy a tener más plata y voy a tener más estatus, voy a tener más lujo y cuando entre a la iglesia me van a poner la alfombra roja porque yo soy aquí el que más ofrendo en la iglesia. Pero nosotros no estamos largo de ese pensamiento muchas veces y de ese pecado. Y es la verdad. Y necesitamos reconocer, cambiar nuestra mentalidad y entender que lo que merecemos nosotros pecadores es la muerte eterna. Y gloria a Dios que no nos da la muerte eterna, por su gracia y su misericordia, y nos ha dado más bien vida eterna. Y tenemos que ver el otro punto. Dios tiene el derecho, iglesia, de mostrar misericordia a quien Él quiera. Dios es soberano. Si Dios decide darte un trabajo, un puesto, o si Dios decide que el día que llegaste al supermercado no hay nadie, y pasaste ahí un solo, pues gloria a Dios por eso. Pero si Dios decide quitarte un trabajo, si Dios decide que es un momento de que vas a tener menos salario, si Dios decide que es un momento de que tu hijo experimente una enfermedad, gloria a Dios por eso también. Porque Él muestra misericordia de quien Él quiera y siempre la misericordia de Dios lo hace en rica abundancia. Nosotros somos sumamente bendecidos por Dios, sumamente bendecidos. Y no tenemos que olvidar la misericordia de Dios para nuestras vidas. Él es misericordioso, piadoso, es lento para la ira, grande misericordia. Y guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Éxodo 34, 6 y 7. Las personas que se quejan de Dios o protestan en contra de Dios o que dicen que Dios es injusto o piensan en sus corazones que Dios es injusto, no han entendido en lo más mínimo la gracia de Dios. Entonces, si tu corazón está ese pecado constantemente y esa queja y estás reclamando lo que estás diciendo Dios, eres injusto. Pero nadie o cualquier persona que se queje así de Dios simple y sencillamente no ha comprendido lo que significa la gracia. Porque la gracia es un favor no merecido. Amén. Y todos de nosotros necesitamos con urgencia la gracia y la misericordia de Dios. Si Dios quitara esos atributos de su ser, estaríamos condenados, ¿sí o no? Todos de nosotros. Por otro lado, la gracia no es injusta. ¿Por qué no es injusta? Porque Cristo pagó el pecado, pagó el precio de nosotros, ¿sí o no? Pagó el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario. No es injusta la gracia. Cristo pagó el precio, hizo plena expiación por los pecados de aquellos que confían en Él. Primera de Juan 1:19 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, como Cristo tomó sobre sí mismo el castigo del pecado, Dios puede justificar a pecadores creyentes, o le da el don para poder creer, le da el don de la fe para poder creer en el momento que Dios quiera. Porque quizás vos pensás o decís, ¿cómo Dios pudo perdonar al ladrón en la cruz? Ahí, en el último minuto, Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener. Y nosotros debemos alegrarnos por eso. Porque otra queja que puede pasar en tu corazón es, ah, no, ya yo no le voy a predicar a mi tío. Ahí que ojalá, cuando se muera, se va a dar cuenta de todo lo que le dije. ¿Es un corazón creyente? ¿O es lo que nos manda la palabra de Dios a insistir, a predicar, sea o no sea oportuno, a tener misericordia de la gente como Dios ha tenido misericordia de nosotros? O quizás conocemos a alguien que fue tremendo, borracho, drogadicto, mujeriego. Ay, el hombre se arrepiente, Dios lo llama al arrepentimiento. Y estás ahí diciendo en tu corazón, este borracho, ¿cómo? Ay, ahora dice que es cristiano. ¿Y a nosotros? ¿De dónde nos sacó Dios? Si Dios muestra misericordia a un ladrón en esos escenarios, en ese escenario, ¿no? Y también condena a alguien como Judas, con una trayectoria religiosa muy grande, ¿no? ¿Qué pues diremos? Romanos 9:14, ¿que hay alguna injusticia en Dios? De ninguna manera, nos dice Pablo. Dios, de quien quiere, tiene misericordia, amén. Y nosotros creo que hemos recibido misericordia y gracia, muchísimo, no solamente en la iglesia, sino en nuestro país también acá. Y la gracia, queridos hermanos, es por definición inmerecida. No merecemos la gracia de Dios, y la gracia de Dios no es injusta. Nadie, iglesia, puede reclamarle algo a Dios. Él es perfectamente libre para dar su gracia a quien Él quiera. No hay ninguna razón, no hay ningún motivo, no hay ninguna razón, justificación, para que un cristiano verdadero, para que un creyente, resienta o se queje de las buenas dádivas que Dios le da, ni de la voluntad de Dios para los demás. No hay razón. De hecho, es una injusticia, es un pecado espantoso esto. Ahora, volviendo a la parábola. El propietario de la tierra, vean que negocia al inicio un salario normal con los trabajadores. El salario normal que el dueño está ofreciendo no es un salario normal de un trabajador no calificado. Por ejemplo, imagínense que ustedes están en la calle esperando trabajar y el salario de un día, digamos en Nicaragua, voy a poner un número porque no sé cuánto será, digamos que son 500 córdobas, ¿ok? 500 córdobas el día. El propietario, el dueño de la tierra, viene y te dice, te voy a contratar el día y ese salario no te voy a pagar eso, sino lo que te voy a dar es 3.500 córdobas, que es el salario de un día de un ingeniero o de un doctor. Ok, empecemos por ahí primero, ¿de acuerdo? Cuando está hablando este salario y otras versiones especifica exactamente el monto ahí arriba, ¿verdad? Está hablando de eso. Entonces, imagínense, y después dice que yo les daré lo que sea justo al finalizar el día. ¿Ok? Entonces, estas personas deben haber conocido a este hombre como un hombre de honor, como un hombre que le tomaron su palabra, y por supuesto, ellos tenían que aceptar porque estaban ahí para trabajar, ¿sí o no? Y ellos se alegran al inicio. Los contratan los primeros a las 6 de la mañana. Luego dice que el propietario sigue buscando trabajadores, y esos trabajadores eran persistentes, o sea, estaban ahí esperando todo el día, estaban ansiosos por un trabajo y no se daban por vencidos, seguían esperando. Y por supuesto, creo que en alguna medida, pues quizás hasta estaban un poco desanimados porque tenían que llevar el sustento diario a sus casas. Sin embargo, el propietario viene y a diferentes horas los contrata con los mismos términos. Ven a trabajar a mi viñedo y te pagaré lo que es justo. Este dueño era un hombre honorable, de respeto, fiel a los preceptos de Dios. Y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales al jornal como está escrito en la ley. ¿Sí o no? En la ley judía era pecado o era falto de la ley no pagarle al jornalero su día de trabajo, el día que había trabajado. Pero aquí interesante y qué chistoso de esto. El dueño manda a llamar a quienes primero, a los que llegaron de último, o sea, los que llegaron a las 5 de la tarde. O sea, esa gente trabajó una hora, imagínense. Y yo cuando leo este pasaje que habla del calor, me imagino aquí en Nicaragua, ustedes imagínense ahí en el campo, desde las 6 de la mañana, pasando 12 horas ahí, ¿ok? Pero imagínense ahí en la fila, ¿no? Entonces llega y llama a los que llegaron y que trabajaron una hora, a las 5 de la tarde, qué rico, ¿no? ¿Ok? Entonces ven que a este le pagan, perdón, el salario de un día, o sea, recibieron un denario. En términos nicaragüenses, digamos 3.500 córdobas, ¿ok? Entonces recibieron el salario de un día completo, o sea, como que se trabajaron todo el día, y era la escala salarial de un soldado en estos tiempos, ¿ok? A cambio de una hora de trabajo no calificado. Imagínense cómo se sintieron ellos. Qué agradecimiento tan grande con este dueño de la viña por su generosidad. Ellos sabían que no merecían ese salario, sabían que habían trabajado una hora y salen con sumo agradecimiento. Pero los hombres que venían al final de la fila, seguro se les estaba haciendo la boca agua, ¿sí o no? Que dicen: no, hombre, este trabajó una hora. Imagínense, yo trabajé 12, hágale números, 3.500 por 12, casi de $1,000 me voy en esta. Y estaban haciendo cálculos, ¿no? Pero el propietario de la viña se había comprometido con ellos a qué, a pagarle un denario, un salario. Entonces ellos asumieron que cuando iban a llegar ellos iban a recibir 12 días de salario. Imagínense. Pero, y aquí es donde hay como una elipsis en el punto, en el toda la parábola de la narración de Jesús, porque no se describe la parábola cómo les pagó, ¿no? La realidad es que asumimos que les pagó lo mismo. Y los versículos 10 al 12 dicen: al venir también los primeros, pues ellos pensaron que habían de recibir más. Pregunta, iglesia, ¿por qué ellos pensaron que iban a recibir más? ¿Por qué? Porque creen que se lo merecían, ¿sí o no? Por méritos. Claro, trabajamos 12 horas. Pero también recibieron el salario de un día, un denario. Y al recibirlo, ¿qué hicieron? Empezaron a murmurar contra el dueño. ¿Y qué dijeron? ¡Ah! Vea qué lindo. Este trabajó una hora y yo aquí, desde las 6 de la tarde, desde las 6 de la mañana, 12 horas en el sol, trabajando duro con esta carga, y me da a mí lo mismo. ¿Es esto justo? ¿Qué les prometió el hacendado? Les prometió un denario, un salario del día. No solamente, iglesia, era un salario justo, sino que era inusualmente generoso. Lo que ellos merecían por su día, digamos, si lo vemos en este contexto, eran, digamos, 500 córdobas. ¿Ok? El dueño le ofrece 3.500 por el día. Ah, pero cuando lo reciben, ¿por qué? Porque se empezaron a comparar. Por eso es que esto lo increíble de esta historia, que el dueño llama primero porque él sabía que iban a ver. Pero si no hubieran pasado esos de primero, le recibo el denario o los 3.500 córdobas aquí, contextualizándolo, y si hubieran ido felices de la vida, ¿sí o no? Pero qué lección más grande nos está dando el Señor de nuestros corazones perversos. Y ahorita les voy a explicar el punto central de la parábola. Pero bueno, ellos inicialmente estaban felices, pero ahora están resentidos, ¿ok? Y la palabra traducida de esta murmuración o esta queja, la hemos estudiado antes, es egeguzón. Egeguzón. No sé si te acuerdas, tuvimos una enseñanza sobre esto hace tiempos. Y esa palabra significa murmurar. ¿Qué es la queja? Una murmuración. No, interna y puede ser externa también. Ellos murmuraban en voz baja, quejándose de la paga que recibieron. Y el nombre pues hace mucha referencia al tipo de murmuración, ¿no? Egeguzón. Ah, suena como cuando estamos ahí murmurando algo, ¿no? Entonces, cuando el propietario de la tierra oye la queja, llama a uno de ellos y le dice: amigo, no te he hecho agravio. No conviniste conmigo, o sea, no estuviste de acuerdo en trabajar todo el día por un denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. Y vean lo que Jesús dice aquí en la parábola. ¿O es que tienes envidia? Entonces, iglesia, ¿cuál es la raíz al final de cuentas de la queja? La envidia, la falta de gratitud, la falta de contentamiento en el Señor. Los celos, estarse comparando con los demás. Y como hemos dicho tantas veces, siempre comparándonos con los que tienen más. Pero nunca nos comparamos con los que tienen menos. Nunca nos comparamos con el billón de personas que hoy no tienen agua que tomar, ni probablemente comida. No, nos comparamos con el vecino que acaba de pintar la casa, con el vecino que viene con el súper lleno de las compras de la colonia. No, pero con aquellos no. Esto es sumamente pecaminoso, iglesia, y no le agrada a Dios. Acuérdense de la rebelión de Coré también en el desierto. Si allá tuviéramos esto. Ya teníamos aquello. Y una queja, y una queja constante. Pero seamos sinceros, queridos hermanos. Los celos son un aspecto intrínseco, ¿sí o no? De nuestras vidas. Luchamos con los celos. Es una obra de la carne, está ahí, ¿no? Y creo que al final del día todos en algún momento pues luchamos con esto. Pero tenemos esperanza en Cristo Jesús de venir a arrepentirnos, de estar conscientes de cuando estamos quejándonos en nuestros corazones y ir rápido a arrepentirnos delante de Dios. Porque un poco de queja, un poco de resentimiento va creando muchísima amargura en nuestras vidas y nos va apartando del Señor. ¿Por qué? Porque cuando estamos amargados, ¿a quién echamos la culpa? Generalmente, ¿a Dios, sí o no? ¿Por qué no tengo este trabajo? Aunque no lo decimos quizás, pero en nuestro corazón estamos pensando, no es culpa de Dios. Dios fue injusto porque yo merecía este trabajo. Yo trabajaba más aquí. Pero Dios no es injusto. Dios es justo siempre. No podemos perder la vista o de vista el hecho, otra vez, hermanos, de que Él contrató al grupo a las 6 de la mañana y este grupo estaba feliz, súper feliz en ese momento. Pero ¿qué fue lo que cambió otra vez? Los celos y la envidia. Y claro, cuando esto viene, ya empezamos con los sentimientos perversos. Me siento maltratado, Dios no me quiere, el Dios de Estados Unidos es mejor que el de aquí. Entonces ya piensa como irse del país. Y al final no podían soportar la idea de que otros trabajadores tuvieran y recibieran la misma gracia que ellos. Y la gratitud y la admiración que sentían por su Señor, que los había contratado, terminan desapareciendo. ¿Cuál es la voluntad de Dios, amada iglesia, para nosotros? Es que seamos agradecidos en todas las circunstancias. Esto le da mucha honra y gloria a Dios, que seamos agradecidos en todo. Pero cuando no lo somos, cuando nos estamos quejando, hacemos todo lo contrario, ¿sí o no? Más queja en nuestro corazón, menos agradecimiento. Más queja en nuestro corazón, menos venir a la palabra de Dios. Más queja en nuestro corazón, menos oración, menos meditar en la palabra de Dios, menos servirle a Dios. Más queja en nuestro corazón, más amargura, más tristeza, más dolor, más apartarnos del Señor. La lección de la parábola es simple. Nos habla de la preciosa soberanía, de la gracia salvadora de Dios. Todos los pecadores somos completamente indignos. Todos. Y vemos que las riquezas de la gracia de Dios son inagotables. Y todos nosotros como creyentes recibimos una cuota infinita de gracia, de amor y de misericordia, aunque ninguno de nosotros la merece. Entonces, ¿cuál es el llamado? Si usted es un creyente genuino, va a recibir todos los beneficios de esa gracia inconmensurable de Dios. ¿Y cómo va a actuar? Pues en agradecimiento a Dios por lo que tienes, sea poco, sea mucho, como Filipenses 4:13 lo enseña. ¿Cuál era la actitud de Pablo? En lo mucho y en lo poco, yo estoy feliz y contento porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es la actitud, la mentalidad y el fruto que todos de nosotros debiéramos estar dando. ¿Acaso, iglesia, no ha sido Dios extremadamente bueno con nosotros? En medio de todas las crisis, ¿no ha sido Dios fiel con nosotros? O hay que estar recordando constantemente todo lo que ha pasado. 2018, que se estaban robando todos los supermercados. ¿No fue Dios fiel con nosotros? Con todo lo que ha pasado con esto del COVID, ¿no ha sido Dios fiel y justo y bueno con nosotros? El hecho de estar hoy aquí en la iglesia, poder abrir la Biblia, cantar alabanzas, no es algo de la bondad de Dios. ¿Cuántos países, iglesias, no pueden abrir la Biblia porque los matan? ¿Ustedes saben eso? Vaya a abrir una Biblia en Corea del Norte, a ver cómo le va. O en Afganistán. Pero tenemos las bendiciones de Dios. Y no es perfecto, ¿verdad? Y el gobierno no es perfecto, ningún gobierno es perfecto. Si está gobernado por seres pecadores, ¿qué esperaban? Poner la mirada en un gobernador, en un... No, el único que nos puede dar bendiciones reales en medio de cualquier circunstancia es Cristo Jesús, solamente. Y si no estamos contentos en Él, no vamos a estar contentos con nada del mundo, con nada del mundo. Ustedes ven las personas que tienen mucho dinero, muchas propiedades y todo, no están felices. Cuando se les pregunta, ¿el dinero hace la felicidad? Ellos mismos dicen, no. Un día vi una entrevista de Will Smith, el actor, tiene mucho dinero. Y le hacen esta pregunta, o sea, ¿la fama, el dinero te da felicidad? Y él dice, no, la familia, la paz, eso no tiene precio. Mike Tyson también, después de todo lo que ha pasado, le preguntan. Y él dice, no, la paz no tiene precio. Y la paz que nosotros tenemos es la paz que sobrepasa todo entendimiento. No la paz del mundo, por supuesto. Pero imagínense, si una persona no creyente piensa así, ¿cuánto más nosotros debemos pensar en esa paz del Señor para nuestras vidas? Y todos de nosotros que entramos en el reino de Dios, pues se recibe abundante y plena gracia, la misericordia y el perdón de Dios. Y las bendiciones de la salvación de Dios, amada iglesia, exceden por muchísimo cualquier circunstancia o riqueza de este mundo. Vean, pónganle el nombre que ustedes quieran. Cuenta bancaria, yate en las Bahamas, una isla, no sé, en cualquier cosa, no se compara a pasar la eternidad con Cristo Jesús. Pero somos cortos de vista, ¿sí o no? Ah, todo es para este mundo. Tanto esfuerzo en este mundo, tan terrenales en este mundo. Y sabemos que, ¿cuánto vamos a durar? 70, 80 años. Es muy poco tiempo comparado con una eternidad, iglesia. Pero estamos siempre poniendo la mirada en las cosas de acá, en las cosas de este mundo, en lo que tengo que hacer el día de hoy, en cómo hago para seguir creciendo mi empresa, mi fama, mi popularidad. Y quitamos la mirada de Cristo. ¿Qué nos dice Colosenses 3? Ponga la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Ahí es donde tenemos que poner la mirada, porque ahí es donde vamos a estar la eternidad, ya sea con Cristo o sin Cristo en el infierno. No hay otra. Ahora, puedes comparar cualquier cosa de este mundo con estar un día en tus atrios, como dice el salmista. Un día en la casa del Señor es mejor que 1,000 días acá en esta tierra. ¿Y cómo podemos entender esto mejor para contextualizarlo y poder ponerlo en aplicación? El Salmo 73 me encanta y me confronta mucho. Vean lo que dice el salmista, y ustedes pueden buscarlo. Salmo 73 dice: en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Y pongan atención acá, iglesia, y ustedes deberían subrayar esto, porque aquí empieza el conflicto que tenemos nosotros, como le expliqué anteriormente. Dice el salmista: pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. ¿Por qué? Porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como las otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Yo no sé ustedes, pero si leen esto, se parece mucho a nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mucho, ¿no? Pero aquí está la respuesta que me encanta. Y el salmista dice: entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Vean qué importante esto, iglesia. Porque estás luchando con queja en tu corazón. Lo que tienes que hacer es entrar al santuario del Señor, ponerte en comunión con Dios, arrepentirte de tu pecado y pedirle a Dios que ponga ese peso en tu corazón y que entiendas que no hay nada más precioso que Cristo Jesús. Él es la perla de gran valor. Si tenemos a Cristo, tenemos todo. Si no tenemos a Cristo, estamos muertos y no tenemos absolutamente nada, por más riquezas que hayan en este mundo. Podemos divertir mucho y vean lo que él explica. Se divierten, sus riquezas se multiplican, parece que no tienen problemas. Pero si no se arrepienten, tienen un problema enorme cuando se enfrenten a la justicia de Dios, ¿sí o no? Y dice el salmista: en verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta. Ahora, ¿cuándo se da cuenta el salmista? Cuando está en la presencia de Dios, ¿no? Entonces me di cuenta que mi corazón se llenó ¿de qué? De amargura. Y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Palabras duras, ¿no? Pero cuando entramos a la presencia de Dios, derramamos nuestro corazón ahí, tenemos un corazón contrito y humillado, no vamos a hacer este tipo de oración. Señor, perdóname por ser tan tonto. Perdóname por ser tan necio. Perdóname, porque tú has sido extremadamente bueno conmigo. Perdóname, Señor, y cambiar. Y aquí vemos el punto central de la prédica y la razón por la cual debemos estar eternamente agradecidos con el Señor. El salmista entra en la presencia del Señor, se da cuenta de lo que está pasando. Dios revela la situación de los incrédulos. Dios revela también la misericordia que Dios ha tenido para con él. Y vean esto en el versículo 23. Dice: sin embargo, a pesar de todos estos pecados horribles, a pesar de mi necedad, de mis tonteras, de mis celos, a pesar de todo esto, Dice, sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. En cuanto a mí, usted puede decir, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio y a todos les contaré las maravillas que haces. Amén. ¿Dónde está la solución para tu queja, para tu insatisfacción? Está en Cristo Jesús. No hay otra, porque nuestro corazón perverso nos va a llevar constantemente a eso. Pero qué hermoso escuchar estos versículos, ¿sí o no? De que a pesar de que hemos fallado, Dios es lento para la ira, rico en misericordia, rico en gracia, y Él nos toma de la mano derecha, nos guía, nos conduce a un destino glorioso. Y podemos decir, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y poder decir, te anhelo, te deseo más que cualquier cosa en este mundo. Todo esto va a desaparecer. Nos vamos como vinimos, desnudos, sin nada. Pero sabemos que si hemos creído en Cristo Jesús, vamos a estar con Él por toda la eternidad, reinando en el cielo, que debe ser impresionante. Ni siquiera en nuestra mente podemos imaginar cómo será eso. Cómo será la morada que Dios tiene preparada para los que le aman. Debe ser algo espectacular. De hecho, no creo que haya una palabra en el vocabulario, en ningún idioma, que pueda describir lo maravilloso de estar con Cristo Jesús por la eternidad. Y bueno, que digamos, en cuanto a mí, desecho todas estas cosas. Yo no quiero más quejas. Quiero estar agradecido con Dios y decir qué bueno es estar cerca de Dios. Para ir terminando, sea agradecido con el Señor en todo tiempo. ¿Acaso hay algo más grande que tener a Cristo en nuestro corazón y ser suyos por siempre y para siempre? Si pones una lista de cosas, pon la lista y compárala con tener a Cristo en tu corazón. No hay ninguna que le llegue, pero ni a los tobillos. Y perdón por no encontrar las palabras suficientes para expresar esta comparación tan desmedida. Nada en este mundo, jamás de la vida, se va a comparar con tener a Cristo en nuestros corazones y ser suyos por siempre y para siempre. Y nuestra respuesta, querida iglesia, es estar agradecidos con Dios en todo momento. Cuando nos levantamos, cuando tenemos gallo pinto en la mesa, agradecidos por el trabajo, por nuestros hijos, por la familia, por el aire que respiramos, por este país, por el gobierno, inclusive por las cosas de sufrimiento, gracias a Dios, gracias, porque estamos ahí, Él nos tiene en su mano, no nos suelta, Él es soberano, Él es el Rey Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, nada se escapa de su mano. Efesios 3, del 3 al 8 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. ¿Hay, iglesia, alguna razón para quejarse? No la hay. Hay un trillón de razones para estar agradecidos con Dios, de darle toda la alabanza a Él, por supuesto que sí. Amén. Voy a orar, pueden quedarse sentados. Y yo le invito a que ustedes oren ahí también. Si ha habido queja en sus corazones, pónganse a cuentas con Dios. ¿De acuerdo? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta prédica del día de hoy. Primero quiero pedirte perdón por mis propios pecados, Señor. ¿Cuántas veces ha habido queja, insatisfacción en mi corazón, Señor? Perdóname. Perdóname, Señor. Perdónanos como iglesia también, Señor. No hay ninguna razón para estar quejándonos, no hay ninguna razón para no darte toda la alabanza a ti, no hay ninguna razón para no estar agradecidos contigo. Tú has sido extremadamente bueno con nosotros. Te doy gracias por tu misericordia, por tu gracia, tu bondad, Señor, por tu amor inmerecido a nuestras vidas. Y te ruego que el día de hoy salgamos de aquí agradeciéndote más, amándote más, adorándote más. Y por favor, Señor, quita toda queja de nuestros corazones. Este pecado horrible, Señor, que nos aparta de ti, que nos llena de amargura, Señor. Que encontremos toda la satisfacción en ti solamente, Señor. Y que estas palabras y esta predicación del día de hoy lleguen profundamente a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Como solamente tú lo puedes hacer. Te damos toda la gloria y la honra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.